Curso de Comprensión Lectora del Instituto de Líderes Cristianos. Unidad 7, Técnicas de Concentración y Aprendizaje 1, Lección 1, Subrayar. Les saluda Gabriela Tijerina Pike y continuamos con este material que, si lo notamos en la unidad anterior, fue un poco menos abstracto. Comenzamos ya más acciones prácticas, como su nombre lo dijo, eran estrategias, eran responsabilidades de nosotros como lectores. En las unidades anteriores no podíamos identificar con toda claridad y certeza cuál era nuestra responsabilidad, porque como estábamos hablando de procesos mentales abstractos cuyo esfuerzo no es tangible, entonces nosotros no podíamos decirle a nuestro cerebro, lee, porque nos dimos cuenta que leía automáticamente, que nuestro cerebro lee, nada más ve una palabra y lo lee, no podemos evitar. Tampoco le podíamos decir a nuestro cerebro, reconoce, porque nuestro cerebro inmediatamente reconoce. No le podemos decir, identifica, reconoce los significados, porque nuestro cerebro rápidamente lo hace. Que nos damos cuenta que nuestro cerebro tiene problemas para leer porque no reconoce palabras, porque no las tiene almacenadas, porque no reconoce significados, eso lo veíamos, pero se quedaba también en el aire porque no podíamos ver cómo nosotros podíamos tener una acción práctica. Podíamos decir, esto sí puedo hacer. Entonces ya pasamos de la lección hasta la lección 5, pasamos a la lección 6, a estrategias, donde ahora sí ya podemos nosotros ser responsables y, ¿por qué no?, decir que tenemos mayor control de nuestra lectura y de todo el proceso de comprensión lectora. Ya estamos poniéndole acción a esos procesos, estamos intentando delimitarlos y ubicando las acciones responsables, acciones comprometidas que debemos de hacer para nosotros mejorar, como dijimos, tener más eficiencia en el uso del tiempo en el momento que leemos. Y por supuesto, tratar de reducir al máximo la frustración que tenemos al leer, pero no comprender. Entonces, pasamos de estar estudiando estos procesos a entonces ya tener estrategias de aprendizaje que van a permitirnos mayor conocimiento almacenado, nos van a ayudar a la lectura y, por lo tanto, a la comprensión. Explico, repito. Sobre estos procesos, son casi tan automáticos, rápidos, son procesos mentales que no tenemos manera de nosotros contribuir tanto. Pero si nosotros tenemos estrategias, técnicas y herramientas para aprender cómo vamos a almacenar más conocimiento, ese conocimiento almacenado ahora sí nos va a ayudar a tener eficiencia en estos procesos. Entonces, a veces las estrategias se centran en una lectura bien rápida. A veces los procesos se centran en decirnos, es que te tienes que sentar en una mesa, te tienes que sentar en una silla, en una mesa, poner tu libro, tener buena luz, que no haya ruidos, que no tengas calor, que no tengas frío. Se concentran en eso y, mi amado estudiante, eso es muy importante, no lo descarto. Sin embargo, esta metodología que nosotros estamos usando, nosotros tratamos de concentrarnos más en el subproceso de aprendizaje. Repito, porque entre más aprendamos, más va a haber almacenado, y entre más conocimiento almacenado haya, nuestra lectura va a ser más rápido para reconocer patrones y para reconocer significados, para lograr una integración correcta y una comprensión eficiente. Por eso, No importa que si nosotros tenemos el mejor sillón, la mejor luz, el ambiente más idóneo, el ambiente idóneo para leer. Si nosotros no tenemos aprendizaje acumulado, entonces no vamos a poder. Esto nos motiva, pero esto realmente nos ayuda. Este es el motor, este es el corazón de la comprensión lectora. Y para eso, gracias a Dios, nosotros sí podemos ponerle mano, nosotros sí podemos echarle el hombro. Podemos tener estrategias para aprender mejor, para activar nuestro conocimiento previo y que al activar ese conocimiento previo nosotros podamos usar mejor el conocimiento que estamos adquiriendo. Por eso tenemos estrategias, técnicas y herramientas. La unidad pasada vimos estas estrategias que son bien sencillas, que se hacen antes de iniciar la lectura. Y no deben de tardar mucho. Algunas tardan minutitos, un par de minutos, 10, 15, no tardan horas. Es muy corto el tiempo que debemos invertir. Sin embargo, son muy útiles. Eso ya lo vimos la lección pasada. Ahora vamos a ver en esta unidad presente, vamos a concentrarnos en técnicas. Una es la estrategia y otra ya es la técnica. La estrategia es cómo me acerco al texto. Aquí es cómo uso el texto. Cómo uso el texto. Ya es una técnica. Son tres técnicas. Entonces, el subrayar, vamos a ver la lección 1, identificar la idea principal. Lección 2, identificar los patrones del texto. Lección 3 de la unidad presente, que es la unidad 7. Y se acuerdan que nosotros hablamos de aquella estrategia de activar el conocimiento previo y lo ilustramos con como un león dormido y que dijimos hay que despertarlo. Y la manera de despertarlo era de una manera suave, tratando de asociar con lo que espero con lo que ya sé, tratando de asociar intereses, objetivos, conocimiento relevante para el lector. Esa manera de despertarlo, pues entonces ese león dormido se despierta despacito. Miren qué belleza, ¿verdad? De animal, es precioso. Estaba dormidito, ahorita ya se despertó. Bueno, pues así también de precioso es el conocimiento que está activado en nuestro, el que nos va a decir, vamos a leer, no te preocupes, no te frustres, vamos a leer ese conocimiento que nos anima a decir, dame más, ese ímpetu de que nos va a dar nuestro interior para decir, vamos a conocer. Y que puede uno decir, sí, tengo, ahora yo soy el que tengo el control. Yo soy la que tengo el control de mi lectura. No mi lectura me domina a mí. Yo sé algo, yo sé leer, yo sé escribir, yo tengo un conocimiento previo. Yo voy a dialogar con este autor. Ya no me voy a sentir abrumada por lo que el escritor me vaya a decir. Yo me voy a sentir contenta, desafiada, me voy a sentir que el escritor me contribuye en algo. Sí, el escritor sabrá más que yo, pero yo voy a recibir de él, va a ser mi maestro. Entonces, porque yo ya tengo un conocimiento previo activado, ya está queriendo más, ya está queriendo que venga su compañero, su compañera, el que va a aumentarle. No es ese león aburrido, dormido, que decía, ¿para qué aprendí esto? Nunca más lo usé. No, ¿para qué me enseñaban esas matemáticas y esas fórmulas, esas cosas de física y química? Nunca más las usé. No, que sea un conocimiento activo para que vea que viene más y que hay resultados positivos. Una comprensión es útil. Entonces, como ya activamos nuestro conocimiento, ya estamos ahí, bien listos para leer. Como dijimos, en un ambiente que a nosotros nos es propicio. No estoy hablando aquí de cuál es el ambiente que a usted le es propicio e idóneo para leer. Como vemos a esta chica en la imagen, ella está sentada, cruzada de piernas, con su libro en un sillón. ¿A quienes les cómoda esa posición? ¿A quienes no? Algunos que les gusta escuchar música, otros que les gusta sentarse abajo de un árbol, otros que leen en la cama, otros que leen parados, otros que leen en el bus, en el camión, en la pecera, otros que pueden leer en un vehículo en movimiento, otros que no podemos, y así. Independientemente de ese ambiente idóneo para usted de la lectura, está esta premisa. A leer, durante toda la lectura se requiere concentración y para comprender y para aprender. Concentración. Esa palabra estamos introduciendo en este momento. Nadie vamos a negar que necesitamos la concentración, pero todos vamos a decir, sí, pero ¿cómo me concentro? ¿De qué manera? ¿Cómo me concentro? ¿Cuál es la forma? Porque aunque yo trato de concentrarme, me frustra tanto. Duro un minuto, dos minutos concentrado y después pierdo mi concentración. Entonces no puedo comprender y no puedo aprender. Estoy leyendo, pero no estoy concentrada. Entonces, esta es la cara de mi frustración. Así me siento cuando quiero leer, comprender y aprender. Y nada más pierdo el tiempo y estoy desconcentrada. Esta es otra cara de la desconcentración. Tengo todo el ambiente propicio para leer. Tengo un buen libro en mis manos, pero mi mente empieza a soñar despierta. ¿Y cuántas personas tenemos esa cara de cuando leemos? Que se nos va el pensamiento en otras cosas. La concentración es uno de los desafíos más grandes del ser humano, porque Dios nos regaló en su misericordia y su gracia un cerebro sumamente potente, una mente muy potente, capaz de tener varios pensamientos y miles de pensamientos al día. Se estima que tenemos al día en una jornada de 18 horas, podríamos tener hasta 600,000 pensamientos. Entonces, someter el control de esos pensamientos a un solo pensamiento, uno solo, el que esté concentrado en el libro, es muy frustrante. Se necesita una disciplina muy grande. Pero el conocimiento previo viene a nuestro auxilio y es entonces cuando vamos a poder vencer esta frustración, este soñar despiertos y podernos concentrar. Una de las técnicas para mantener la concentración es hacer el propósito de identificar las ideas principales. En la próxima lección vamos a ver cómo se identifican las ideas principales, pero aquí primero pusimos que vamos a subrayar las ideas principales. Vamos a explicar qué es lo que debemos subrayar. Primero, qué, y luego la siguiente lección, cómo identificar ese qué. Al identificar las ideas principales, se sugiere que las vamos a subrayar. La acción de subrayar ayuda a la unidad cuerpo-mente, a recordar a aumentar la concentración y a sintetizar la información. Es muy sencillo la acción de subrayar. El problema ahorita es que la mayoría de los textos se leen de manera digital, entonces no podemos subrayarlos, ¿verdad? Necesitamos ayudas externas para subrayarlos. Por ejemplo, aquí ya eso sería un subrayar y yo digo, bueno, como no puedo, lo puedo subrayar, pero el subrayar va a ser muy, no hace la diferencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? A lo mejor lo que pudiera hacer es cambiarles de color o hacer una anotación. Es decir, aquí yo voy a poner una pequeña anotación cuando estoy leyendo. Pero esto es en un texto que yo puedo manipular. Hay muchos textos que no se pueden manipular porque están, muchos textos que ya están fijos. Entonces, eso sí es un pequeño problema cuando, no es problema, ¿verdad? Más bien es un pequeño situación que debemos de considerar. Y si no puedo, cuando estoy diciendo aquí en esta lección o en las lecciones posteriores acerca de subrayar, pues si no puedo subrayar el libro, puede ser un libro de biblioteca que yo no pueda subrayar, puede ser un libro prestado que yo no pueda subrayar, puede ser un libro muy especial que tampoco quiera subrayar. Entonces, lo que se sugiere que cuando decimos subrayar es que nos referimos a no identificar las ideas principales. Entonces, se puede tener una hoja aparte, un libro de notas, una libreta de notas, algo donde lo que yo hubiera de subrayar, más bien lo paso y lo escribo, ¿sí? Entonces, habiendo aclarado esto, no es un problema, simplemente es un detalle a considerar por la tecnología o porque, pues, no podemos subrayar en todos los libros, ¿verdad? No. Hay quienes sentimos que aún la Biblia no se debe de subrayar. Yo soy una persona que esa es la opinión, yo no subrayo la Biblia. Esa fue una actitud mía después de muchos años, que sí la subrayé, pero después decidí no subrayarla. Mejor apunto en una libreta las ideas que tomo de la Biblia cuando la estoy leyendo. Pero bueno, cuando yo subrayo o cuando saco, escribo en otro papel, en otro medio, lo que deseo subrayar, estoy creando una unidad entre cuerpo y mi mente. Es decir, estoy haciendo una acción física. Dijimos que ya no es una acción intangible. Eso ahora es una acción física sobre la cual yo tengo el control. Eso me va a ayudar a recordar mejor, porque mi cerebro va a registrar de manera más lenta la información que estoy subrayando o que estoy escribiendo, a que si solamente la leyera. Dijimos que la lectura ocupa milésimas de segundo. Entonces, no es el mismo tiempo que yo me tarde en subrayar esto a leerlo. La acción de subrayar ayuda, y fíjense que me tarde más que leerlo, y mucho más me tardaré si lo escribo. Entonces, me ayuda a recordar, ayuda a aumentar la concentración, porque estoy fijando mi cuerpo, mi mano, mis ojos, mis sentidos a una acción tangible de escribir o de subrayar. Y eso hace que mi concentración se aumente y hace que yo sintetice la información, que haga la resuma, porque en mi mente la está repasando varias veces. Sin que me dé cuenta, lo repase y por lo tanto es parte de la síntesis, de la síntesis que hago de esa idea. Estos aspectos que se deben de considerar subrayar están incluidos en lo que dije, no tan solo subrayar, sino anotar lo que yo hubiera subrayado en un libro que no puedo subrayar, en un texto que no quiero subrayar. ¿Cuándo subrayar? Debo de subrayar en el momento que se ha comprendido el texto, porque resulta fácil la identificación de frases que resumen o sintetizan el tema y las ideas principales. Cuando yo estoy comprendiendo es cuando subrayo. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces leo dos veces un párrafo para asegurarme que lo comprendí. No porque suene bonito o porque venga una palabra repetitiva, yo la voy a subrayar. Significa primero que yo debo de comprender. Nunca, jamás debo de subrayar algo que no he comprendido. Estamos. Nunca. Nunca debo de subrayar algo solamente porque lo leí. Hay algunos que les gusta ir así, ir leyendo, ir subrayando. ¿Cuándo subrayar? En el momento que se ha comprendido el texto. No haga eso, por favor. ¿Cuánto subrayar? Es decir, parece que subrayan todo eso. No, eso no es subrayar. Solo una cantidad reducida de información. ¿Cuánto? Una cantidad reducida. Tomando en cuenta que cuenta el tipo de texto, el objetivo de la lectura y los conocimientos nuevos que se deben adquirir. Por eso es importante activar el conocimiento previo. Imagínense que estamos leyendo ese libro de geografía de Europa. Y hay un comentario que hace el autor y que dice, la comida española es muy rica. Bueno, el libro es de geografía. El libro no es del arte culinario. Entonces, ese comentario de ese escritor no debe de ser subrayado porque se debe ser una cantidad reducida, aunque a mí me gustó el comentario del autor, no debe de ser, debe ser pertinente el tipo de texto y el objetivo de la lectura. Debe de ser conforme a los conocimientos nuevos por los cuales yo estoy leyendo ese libro. Yo no voy a subrayar algo que, aunque se relacione con mi conocimiento previo, no es pertinente al texto. Entonces, ahí ya tengo un filtro. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando ya he entendido, cuando ya he comprendido. ¿Cuánto? Nada más lo que sea relevante a un conocimiento nuevo y parte del objetivo por el cual estoy leyendo. Ahora, ¿qué subrayar? Se debe subrayar lo más importante del texto, ya sean las características, definiciones de un objeto, hecho o situación, un concepto principal, algún ejemplo, palabras que proporcionan el clave tema, las afirmaciones, las negaciones, las ideas básicas, lo que permite eliminar la información secundaria que solo es redundante o repite lo mismo en forma diferente. Esto es bien importante, no es sencillo. No es sencillo decir exactamente qué subrayar. Por lo tanto, ustedes deben, como lector, cada uno debemos de decir, ¿ya lo comprendí? Si ya lo comprendí, ¿es pertinente al objetivo de mi lectura y al conocimiento nuevo que debo de adquirir? Sí. Si es algo que yo ya sabía, no debo de subrayarlo. Si es algo que está repetitivo, no lo voy a subrayar. Voy a subrayar nada más la primera mención, no la segunda. Si es una definición que debo de memorizar, es un dato histórico de un hecho, de una situación, sí. Si es una característica, pero si no, no es parte de lo que yo debo de aprender, no necesariamente subrayar. Es decir, no cuando yo subrayo, no es lo único que voy a aprender. Eso es nada más para familiarizarme más con el contenido y la comprensión de la lectura, para mantener la comprensión. ¿Me explico? No es para decir, si lo subrayé, me lo tengo que memorizar. Si no lo subrayé, no lo tengo que memorizar. Esa es una maña que se puede quedar. He visto jóvenes de educación media que subrayan solo lo que se tienen que memorizar. Entonces, hay cosas importantes que no subrayan y no se lo memorizan. O hay jóvenes que subrayan mucho y por lo tanto no se pueden memorizar mucho. Entonces se frustran, pero dijimos que aquí estamos concentrados, en esta lección estamos viendo técnicas que nos van a ayudar a la concentración, no a la memorización, a la concentración que nos van a llevar a comprender y a aprender. Estamos. ¿Cómo subrayar? Bueno, ya dijimos que eso va a depender de lo que tenga. Si tenemos un libro prestado, un libro que es ajeno, es un libro de biblioteca, es un libro clásico, es un libro sagrado, es una información digital que no podemos, debemos de ver cómo. Pero el punto es que debemos diferenciar las ideas básicas de las secundarias, resaltar la estructura del texto, agregar notas y comentarios al margen del texto, se puede anotar palabras que indiquen y resumen el contenido del tema, utilizar la simbología conveniente. Es decir, esto ya son maneras de lo que podemos hacer. Me gustó esta de agregar notas y comentarios al margen del texto o más bien en una libreta. Anotar palabras que indiquen, esto de anotar, agregar notas o anotar, esto es muy importante para la retención del conocimiento. Ahí empieza la memorización, ahí está la comprensión. La estructura del texto, vamos a hablar de eso más adelante, y las ideas básicas y secundarias, también vamos a hablar de eso más adelante. Me quedo nada más con esta punto que dice que es utilizar la simbología conveniente. Esa cada una de nosotros puede desarrollar su propia simbología. Por ejemplo, su servidora tiene diferente, cuando lee, tengo diferentes símbolos para reconocer cuando necesito investigar más, cuando no entendí, cuando necesito recordar, cuando necesito cuando me pareció muy interesante, pero no es parte del objetivo por el cual estoy leyendo. Entonces, pongo las anotaciones y tengo diferentes símbolos, de tal manera que yo ya no subrayo todo el enunciado o el párrafo, simplemente marco el contenido de ese enunciado o ese párrafo, y la marca, o sea, un símbolo que tengo especial, es para, me da la referencia. Entonces, cuando yo vuelvo a consultar ese libro o ese material escrito, casi siempre es en un escrito, no es en un libro, porque no me gusta subrayar los libros, pero en el caso de mis notas, entonces yo tengo notas que tengo la clasificación de mis notas, una simbología. Bueno, pues con esto terminamos recordando que estamos usando técnicas que nos van a ayudar a activar el conocimiento previo que tenemos y que nos van a ayudar a la ese conocimiento nos ayuda a mantenernos concentrados porque nos ayuda a mantenernos interesados. Es un león despierto que está bien atento a adquirir más. Bendiciones y nos saludamos la próxima lección. Gracias por su atención.